Vamos a estudiar un Maimer del Rebe de Tovshin Mem Hei, 1985, Parshas Vaishanan, Shabbos Nahamu. De hecho, Parshas Vaishanan, siempre Shabbos Nahamu. Porque se lee Parshas Dvorim antes de Tisho B'Av, antes del 9 de Av, y automáticamente después del 9 de Av se lee Parshas Vaishanan, que es la siguiente, y siempre Shabbos Nahamu. Este Maimer no es muy largo. Y no es complejo tampoco, hay solamente un capítulo que es no complicado, pero hay que sentarse y pensar y ver, etcétera, etcétera. La verdad, lo vamos a saltear. No se enojen, pero brevemente lo vamos a ver y después avanzamos con el resto del Maimar. Porque la necuda, diría yo, el punto central de este Maimar es Avoidas Hashem, el servicio a Dios. En el lenguaje del Maimar, bli hefsek, sin interrupción. ¿Qué quiere decir sin interrupción? Es un nivel de servicio a Dios tal, o sea, de manera tal, en que no hay asunto en la vida en donde uno pare de servir a Dios. No existe esto. Tipo, ¿existen las vacaciones en el judaísmo? No, la realidad que no, porque de Avoidas Hashem no existe tener vacaciones. Existe tener vacaciones del trabajo, yo qué sé, yo vendo tela, ok, listo, en enero no vendo a nadie, entonces vacaciones me voy a Miramar. Buenísimo, pero la Avoidas Hashem no termina en Miramar. Tipo, no termina en la General Paz, no termina en Buenos Aires, y después, haz lo que quieras. No, seguimos sirviendo a Hashem, por supuesto. Este es el concepto de este Maimar. Y el Rebe conecta este asunto con Parshas Vaishanan, que es la parsha que leemos esta semana, con Shabbos Nahamu, con la Aftar de la Parsha, y con el 15 de Av, y con Tisho B'Av. Todo paquete armado, todos los asuntos conectados. Para esto, el Rebbe explica, de vuelta, relativamente sencillo, solo que hay un capítulo en donde el Rebbe le da vueltas y vueltas a un concepto de Kabbalah, que el Rebbe Rashab, de hecho, trae en su discurso sobre este tema, y este discurso está basado sobre ese otro discurso, que como yo entiendo el discurso, puede ser que otro lo entienda diferente, en la práctica el Rebbe se basa en ese capítulo tan complicado para dar su perspectiva de la cosa. Porque en la práctica, ¿qué pasa con Hasidis o con diferentes discursos hasídicos? En la práctica están todos basados uno en el anterior, hasta el Alter Rebbe. Y si uno supiese, no es mi caso, pero quizás uno podría encontrar lo que el Alter Rebbe dice en los discursos del Baal Shem Tov. Y chao, listo, el que inventó esto es el Baal Shem Tov, anda a estudiar lo que dice el Baal Shem Tov y ya está. Claro, sí, pero anda a mirar lo que dice el Baal Shem Tov y encontrar lo que se dice generación tras generación, no es tan poyot.
Además, siempre se revelan
cosas nuevas. Ok, pero en realidad estaban ahí adentro, solamente que alguien te lo tiene que decir. Esto es justamente. Ok, bien, entonces vamos a empezar y vamos a hacer el mejor esfuerzo posible para entender el hidush, digamos, el aporte, esa sería la palabra adecuada, del Rebbe. La haftara de esta semana, Parshas Vaishanan, de vuelta a 1985, la haftara de esta semana tiene las siguientes palabras. Nahamu, nahamu, ami, yomar lekeichem. Traducción literal. Consuélense, dice el profeta. Consuélense, Ishaya. Capítulo 40. Consuélense, consuélense, dos veces a propósito. Mi pueblo, dice el Señor de ustedes. Después de Tisho B'Av, que el ayuno y que la destrucción y bla, 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 viene el profeta y dice, hoy, señores, va a estar todo bien. Ok, shay. Y nuestros rebbeim son precisos con estas palabras en sus discursos hasídicos. Dice la Mishnah. En Tainis, al final de Tainis, no hubo días más felices para el pueblo de Israel, Yamim Toivim, días mejores para el pueblo de Israel, como el 15 de Av y Yom Kippur. Eso es lo que dice la Mishnah. Y la razón de esto es, porque dice en Kabbalah, en el Pri Etz Chaim, en la Arizal escribe, que el 15 del mes, en este caso el 15 de Av, el 15 del mes, la luna está llena. Y como aparece en el Zohar, un montón de lugares, Kayama Siyara Bashleimusa, la luna estaba llena. Y el Rebbe Rashab, de vuelta, este discurso está basado en un discurso del Rebbe Rashab, año 1900, Tov Reish Ayin, 1910. El Rebbe Rashab pregunta sobre esto. Estoy salteando algunas cosas para que sea un poco más fácil y podamos avanzar. Momento. Yamim Toivim, las festividades nuestras son Shalosh Regalim, las tres fiestas, Pesach, Shavuos y Sukkos, etc. ¿Cómo puede decir que el 15 de Av, que no tiene ningún Yom Tev, en la Torah ni está, es más importante que Pesaj. ¿De qué estás hablando? No se entiende. Peor todavía. Pesaj y Sukkot son el 15 del mes. Si vos me vas a decir que el 15 de Av es importante porque es el 15, pará, yo ya tengo fiestas el 15. Ok, todo muy lindo. Pero Pesaj es más importante, perdóname. Sukkot es más importante. Tishrei, qué sé yo. Si me vas a decir que todo el asunto es porque es el 15 del mes y la luna está llena, en Pesaj también está llena la luna, y en Sukkot también está llena la luna, y el rebe pone entre corchetes Shavuois, que es el 6 de Sivan, ahí el 15 quedó medio, lo tenemos que arreglar, también tiene que ver con el 15, porque Shavuois, perdón, está directamente relacionado con Pesaj. Es 50 días después de Pesaj. Y Pesaj es el 15. Chao. Shavuos también es el 15, entre comillas. Está relacionado con el 15. Entonces, ¿por qué me decís que es tan importante el 15 de Av? Ah, porque la luna está llena. No, tengo otras fiestas donde también está llena la luna. No es tan así. Y explica el Rebbe Rashab que esto es una regla general en la Torah. En ascensos y descensos. Tanto cuanto sea más profundo el descenso, entonces va a ser más profundo el ascenso. Y esta es la virtud del 15 de Av, por los 15, digamos, de otros meses de Nisan y Tishrei, Pesaj y Sukkot. Porque la elevación y la plenitud del 15 de Av viene después del terrible descenso del 9 de Av. Tisho B'Av, que es el asunto del Hurban, la destrucción, el exilio. Y por lo tanto, digamos, entre comillas, no está en este texto, pero la luna llena del 15 de Av está como más llena, más elevado que la luna llena del 15 de Nisan o del 15 de Tishrei. Y a pesar de que el 15 de Nisan está relacionado con la salida de Egipto, y ahí también puedo decir, descenso y ascenso, ¿no? Y Yetzias Mitzrayim, también es un terrible descenso, entonces el ascenso de Pesaj, que es posterior al descenso de la salida de Egipto, también es muy profundo. Entonces, ¿por qué me decís que el ascenso del 15 de Av, después del 9 de Av, ayuno, etcétera, etcétera, es muy elevado? El ascenso de Nisan también. Y el Rebbe responde, pero no podés comparar antes de la entrega de la Toira con después de la entrega de la Toira. No, lo siento mucho, pero el pueblo israelí salió de Egipto antes de la entrega de la Toira. Pesaj, digamos, el original, cuando salimos de Egipto, fue antes de la entrega de la Toira. No es lo mismo. Ahora tenemos Toira, tenemos una relación directa con Hashem, etc. Entonces, el ascenso del 15 de Av es muy superior al ascenso del 15 de Nisan en Pesaj. Y el Rebbe lo explica esto diciendo que hoy en día somos Mamlejes Koyanim, somos una nación de sacerdotes, Goy Kodosh, somos un pueblo santo, y no es lo mismo el pueblo de Israel en Egipto, que éramos el pueblo de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que una nación de líderes y sacerdotes. Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, es terrible, sí, es verdad. Pero si el rey está en Golus, hoy veis, mira, es terrible, realmente, peor. Entonces, ahora somos, digamos, posterior a la entrega de la Toira, somos una nación de Koyanim, como dice la Toira, en Pashas Yisroi, Goy Kodosh, un pueblo santo. Entonces el descenso de que estemos en Golus es terrible. Entonces el ascenso es muy superior. Punto. Capítulo 1. Vamos a capítulo 2. Continúa el Rebbe, digamos, repitiendo el Maimer del Rebbe Rashab. Explica el Rebbe Rashab en su discurso que este asunto del ascenso del 15 de Av, posterior al descenso del Tisho B'Av, del 9 de Av, es similar al ascenso de la Geula, la redención que viene después del Golus. O sea, nuestro Golus, nuestro exilio, la Geule va a ser similar a cómo 15 de Av es superior tras el 9 de Av. Porque la revelación de en el futuro por venir, que va a haber un tercer templo, va a ser una revelación tal que no se va a interrumpir. Punto. En mi opinión, esta es la necuda del Maimar. Después vamos a ver otras cosas, pero esto es el Maimar. Hay un nivel de servicio a Dios que no se interrumpe. Y hay un nivel de servicio a Dios que se interrumpe. Son dos cosas diferentes. Son be'ein aroich, incomparables. En otras palabras, después seguimos con el Maimar, pero en otras palabras, ¿cuál es tu enfoque del servicio a Dios? Si mi enfoque es, está mi vida, y aparte soy un yehudí, y encima soy religioso, y aparte soy un josid, y hago esto y esto y aquello, o lo único que hay es Dios. Y por lo tanto, yo no soy ni esto ni lo otro, no, nada. ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es lo único que pregunto. No es que lo que yo quiero y se entra en conflicto con lo que Dios quiere, sí, porque yo quería comer un sándwich de jamón y queso y Dios dijo que no, entonces no lo como. Sí, muy lindo, pero vos querías. No está bueno. Preguntá qué es lo que Dios quiere, nada más. No qué es lo que vos querés. Lo único que importa es qué es lo que Dios quiere. En otras palabras, tenés un servicio a Dios que tiene hefseikim, interrupciones, momentos. Y tenés un servicio a Dios ininterrumpido. Obvio, paréntesis, no está en el Maimar. Es difícil vivir en ese nivel. Es como constantemente, entre comillas, lo digo, bajo presión. Todo el día pensando, ¿qué quiere Dios ahora? ¿Qué quiere Dios ahora? ¿Qué quiere Dios ahora? ¿Qué quiere Dios ahora? Oh, pará, pará. Tranquilo, tranquilo.
No sé si se puede llegar a eso siquiera.
Eso es Moshiach.
Por eso digo, no sé si podemos llegar siquiera.
No, esa es la que hule. Esa es la que hule. Eso es Moshiach. Esa es la que hule.
¿No llegamos a eso, no
viene Moshiach? No, no. El Rebbe no dice eso. Yo no dije eso tampoco. Lo que sí, hay que apuntar a eso. Hay que apuntar. Hay que saber cuál es el norte. ¿A dónde tenés que ir? Si ni siquiera sabemos dónde tenemos que ir, estamos mal. Por lo menos, ¿a dónde hay que ir?
¿Y cómo hay que actuar para
eso? ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿A dónde hay que ir? Exacto. Entonces, de vuelta. En la redención futura, con el Beis Hamikdash, el tercer templo, etc., va a haber una revelación divina que no se va a interrumpir nunca. No es que Dios libre y guarde, alguien va a destruir el tercer templo y después va a haber un cuarto templo. Olvídate, no. Viene Moshiach y se acabó. Es eterno lo que sigue después de eso. El primer templo, el segundo templo, se interrumpieron. Lo que no va a ser el caso con el tercer templo. Ahora no importa por qué, cómo, no ese es el asunto de este maimón. Por cuanto, después de la Geule, después de la redención, no va a haber más golus, no va a haber más exilio. Va a ser una revelación que no va a tener interrupción. Y Rebe trae acá un versículo de Ishaya, ¿dónde es? En Ishaya, capítulo 36, yo qué sé. El templo va a ser un templo cuyas... cuyos fundamentos y estacas que lo sostienen no se van a mover nunca. Chao, va a ser eterno. De la misma manera, la revelación del 15 de Av, que viene después de la caída del 9 de Av, el 15 de Av ilumina, esto el Rebe está trayendo del Rebe Rashab, ¿okay? Ilumina algo en el 15 de Av que es similar a lo que va a haber en la Geula. Ese es el 15 de Av, esto es lo que va a pasar, digamos, el 15 de Av. Es una revelación divina que no tiene interrupción. Y esta es la relación que hay. Acá el Rebe va a empezar a tirar lazos entre ideas. Esta es la relación que hay entre el 15 de Av y Nahamu Nahamu. Después el Rebe lo va a relacionar con Beis Hanan. Paciencia. Vamos paso a paso. Esta es la relación que hay entre el 15 de Av y Nahamu Nahamu. De vuelta, no es un error de impresión ni nada. Consuélense, consuélense. El profeta dice así, dos veces. ¿Por qué? Porque el asunto de Nahamu Nahamu, consuélense, consuélense, es un consuelo por la destrucción del templo, por el golus, por el exilio que vivimos. Y la razón por la cual dice justamente dos veces Nahamu Nahamu es porque está consolándonos por el primer templo y por el segundo templo. Es decir, dice el Rebe, esto lo trajo del Midrash, es decir, que es un consuelo también por la destrucción del segundo templo, que fue la caída más baja. Incluso más bajo que la caída y la destrucción del primer templo. Porque al fin y al cabo, después del primer templo, vino el segundo. Entonces tan mal no estaba. No, fueron 70 años nomás. Ahora estamos hace 2.000 años en este maize. 70 años me la banco. Y después construyeron el segundo templo. Entonces no fue tan terrible, digamos. Pero el segundo templo fue terrible. Es terrible. Y por cuanto la elevación, como dijimos, es de acuerdo al descenso, por lo tanto la nejama, el consuelo, es decir, la elevación, es un consuelo doble. Que el concepto del consuelo doble tiene que ver con Geula. Y el Rebe trae acá también del Midrash. Honestamente no tuve tiempo de ir a mirar el Midrash, pero el Rebe trae del Midrash que cada vez que hay algo doble, como por ejemplo las letras dobles, o, por ejemplo, cuando la Torá dice Lech Lecho, le dijo Shem Abraham, Lech Lecho, dice dos veces las cosas, eso tiene que ver con Geula. Eso está directamente relacionado con Geula. Y el Rebe, de vuelta, lo trae del Midrash. No tiene que ver con Hasides, ni Kabbalah, Gornish, Midrash. Azoy. La Geule, la redención, es justamente, el Rebe lo explica ahora de una forma hasídica. Primero trajo la prueba del Midrash. Doble significa Geula. Ok. Entonces, Nahamu Nahamu es Geula, es redención, porque está dicho de forma doble. El asunto de Geula, ¿por qué tiene que ver con doble? Porque representa la unión de Soive y Memale. Que este Maimar no explica todo el asunto de esto, pero por lo menos algunas partes. Soive es como Hashem es infinito, como Hashem trasciende el universo. Memale es como Hashem es, entre comillas, finito, se inviste dentro del universo. Es decir, que a través de que ilumina la trascendencia de Hashem, como Hashem es infinito, como Hashem trasciende todas las barreras, etcétera, etcétera, como esto ilumina en forma tal que está dentro del mundo, esta revelación, que es lo que representa Mashiach en la práctica, esta revelación no se interrumpe nunca. Como dijimos anteriormente, como el tercer Beis Hamikdash, que no se va a interrumpir nunca. El Rebbe hace una referencia entre corchetes interesante, que el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, sacó esta idea de un discurso del Rebbe Marash, el cuarto Rebbe de Chabad. El Rebbe dice Lechat Hila River. ¿Qué quiere decir Lechat Hila River? Sin entrar en todo el detalle, pero significa dale para adelante. No existen los problemas. Existe solamente cómo vos lo enfocás. No el problema. No existe el problema. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la boida? Ahí tenés. El Rebbe lo dijo en un corchete, en tres palabras, y se acabó. Y el resto del Maimar habla de otra cosa. ¿Qué tenés que hacer para que sea Geula Dik? ¿Cómo vivís Geula Dik en forma de Geula? Lechat Hila River. No hay problema. Simplemente la única pregunta es ¿qué vas a hacer con esto? No existen los problemas. ¿Cómo lo vas a enfocar? Nada más. ¿Cómo vas a seguir adelante con tu vida a pesar de esto? Esa es la única pregunta. No hay problemas. Nadie tiene problemas. Obvio que para mí sentarme acá y decir esto es muy fácil y después volvemos a casa y está lleno de problemas el mundo. Y mi hijo esto y tu tío lo vuelve y bla, bla, bla. Sí. Está lleno de problemas el mundo. Pero por lo menos tener la idea de que en realidad es solamente la única cuestión es cómo enfocás esto, si uno lo sabe por lo menos, ya ayuda un poquito más a enfrentar esos problemas. Pero obviamente que el mundo está lleno de problemas. Pero bueno, la actitud tiene que ser la Hatzilah River. ¿Qué dijo el Rebbe? Esto fue capítulo 2. ¿Qué dijo el Rebbe entonces? Empezamos en el capítulo 1 diciendo, mirá, el descenso más grande genera un ascenso muy grande. Ok, esto es Tisha B'Av, terrible descenso, 15 de Av, entre comillas, terrible ascenso, espectacular, no sé cómo llamarlo, ascenso, más que las otras fiestas, etcétera, etcétera. Y después el Rebbe dijo, esto está relacionado con el concepto de Geula. ¿Qué es Geula? ¿Qué es redención? No hay interrupción, es constante. Viene Moshiach y no va a haber después exilio. Tercer templo no se va a destruir nunca, como dice el Zoya, Viñano de Cuchabrijo, es una construcción de Hashem. Y esto está relacionado con Nahamu Nahamu. Doble consuelo, no se interrumpe, representa la unión de lo infinito con lo finito. ¿Es una paradoja? Sí, es una paradoja, eso es Moshiach. Ya conectó con Nahamu Nahamu. Perfecto. Y podemos conectar ahora todo esto con Parshas Vaeshanan. En Parshas Vaeshanan, es interesante, el Rebbe pone Yesh Lekasher. Podemos conectarlo como que ahora empieza, hasta ahora el Rebbe estaba repitiendo cosas que dijeron los Rebbeim anteriores. Con sus palabras, a su forma, todo bien, pero ya estaba escrito en otros lados. Ahora el Rebbe dice, yo quiero hacer otra conexión más. Podés conectar esto, así lo entiendo yo, con Vaeshanan. Moshe Rabbeinu está hablando al pueblo de Israel. Todo el libro de Dvarim son 37 días, últimos días de la vida de Moshe, explicando la Torah antes de morir, básicamente, al pueblo de Israel. La segunda parte de todo este libro es Moshe suplicando. Vaeshanan es, y supliqué a Dios en aquel momento, etc. Déjame pasar, le dijo Moshe Hashem, déjame pasar el Yardén, el Jordán, y ver esta buena tierra, déjame entrar en Eretz Israel. Hashem le dijo no. Y en la práctica, no es no y se acabó. Pero esto es lo que Moshe pidió, y lo pidió en forma de Vaeshanan. Ahora vamos a ver qué quiere decir, ¿sí? Paciencia. El asunto de la petición de Moshe para entrar en Eretz Israel. Y él es el que quería entrar en Eretz Israel con el pueblo de Israel. O sea, él quería ser el líder que haga entrar al pueblo de Israel en Eretz Israel, en la tierra de Canaán y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Por qué? ¿Cuál es el kunz? ¿No? Viajás acá, viajás allá. ¿Por qué él quería entrar en la tierra de Israel? Porque si Moisés hubiese entrado en la tierra de Israel y hubiese construido el Beis HaMikdash, el templo, entonces hubiese sido eterno. Eso hubiese sido Geula, Moshiach. Ya está, no hubiésemos estado ni acá ni nada por el estilo. No hubiese existido el concepto de golus, de exilio, ni estar subserviente a los otros reinados, etc. De la misma manera, el Rebbe pone entre corchetes, que existió el concepto de las primeras lujos, las primeras tablas que Moshe rompió. Sobre esas lujos está escrito Horus a la lujos. Las palabras estaban grabadas en las tablas. Y nuestros sabios dicen, no leas Horus grabado, lee Heirus. Heirus es libertad. Si el pueblo de Israel se hubiese mantenido en ese nivel, hubiese sido libertad de Yetzirah, de Malajamabe, se acabó, ya está. Geula absoluta, geula total. Pero, obviamente, la rompieron, la segunda, se toda una vuelta y acá estamos en Argentina. Lo que no es el caso, si el pueblo de Israel entró en la práctica con Yoshua bin Nun, eso fue un ingreso en la tierra de Israel, que era posible golus. Y en la práctica, así fue, exilio. Y la razón de esto, ¿por qué? ¿Por qué si Moishe hubiese entrado, hubiese sido Geula? Porque nuestros sabios dicen, Pnei Moishe que Pnei Hama. Si vos querés entender la diferencia que hay entre Moishe y Yoshua, nuestros sabios dicen, la que more, el rostro de Moishe es como el rostro del sol. Más adelante, yo me adelanto a propósito, pero el rostro de Yoshua es como el rostro de la luna. ¿Qué diferencia entre uno y el otro? El asunto del rostro del sol es que representa una proyección de arriba por sí misma. No es algo que uno trabaja para que venga. Vos sentate en la playa, mirá para arriba y el sol brilla. No tenés que hacer nada. No hay que hacer nada. Lo que no es el caso, claro que sí. Tzadikim son como el sol, claro que sí. Lo que no es el caso con el rostro de Yoshua, de vuelta, Yoshua bin Nun, que es como el rostro de la luna, ¿qué representa la luna? Es una, en el lenguaje hasídico clásico, Isarusa de Leila, un despertar de arriba, pero que viene a través de Isarusa de Letatoje, de un despertar de abajo. Yo tuve que hacer algo para que venga un resultado. El sol es, viene de arriba, entre comillas, gratis. ¿Está ahí? La luna, un segundo, la luna representa, no, vas a tener que trabajar y vas a ganar un sueldo al final de mes. Pero tenés que trabajar todos los días. Un segundo. Esta proyección, la del sol, es de un lugar tan elevado que no hay Isarusa del Tatoe, no hay avoida, no hay trabajo y despertar de abajo que puedas hacer para tocar eso. No hay nada que puedas hacer. Porque proviene de un lugar muy elevado. El Rebbe lo pone en otras palabras, Soibev. Esto como Dios trasciende el mundo por encima de cualquier límite, por encima de cualquier definición, etc. Y en ese nivel no existe Hefsek, no existe interrupción. Si llegaste a eso, no corta nunca, no para nunca. Como explicamos anteriormente, que la revelación de Soibev, de cómo Dios trasciende el mundo y es infinito, etc., es de manera tal que no tiene interrupción. Stop. Ahora escucho la pregunta, un momento. ¿Qué hizo el Rebbe recién? El Rebbe conectó todo lo que dijimos antes de Geula, la Geula quiere decir que no hay interrupción, eso es Nahamu, Nahamu, Geula, eso es el 15 de Av, la revelación similar a la Geula en comparación al Golus, por eso la revelación de 15 de Av en comparación con el 9 de Av, buenísimo, eso lo conectó con Vaishanan. ¿Cómo lo conectó con Vaishanan? Porque Vaishanan es la petición de Moishe de entrar en Eretz Israel. Si Moishe entraba en Eretz Israel, Geula. Ah, no, pero estamos con Yoshua, entonces no hay Geula. Golus, etcétera, etcétera. Próximo capítulo. Esto es lo que significa también la palabra Vaishanan, que ya dijimos que quería decir la súplica. Vaishanan. Perdón. De la palabra Matnas Hinam. El Talmud dice, ¿sí? Hinam, gratis. Matnas Hinam significa dame sin aboida, regálame, sin trabajo. Es un regalo, chao. O, mejor dicho, otra explicación. Hein, gracia. Gracia significa cuando vos recibís algo porque al otro le gustó, nada más. No porque hiciste algo, porque tenía ganas. Me causó, no gracia de reírse, sino como la gracia del rey, que el rey tiene gracia sobre no sé qué, el rey da. Sí, que tenía gracia a los ojos de Ahasveiros. En la práctica, la reina Esther, en el momento en que se presenta frente a Ahasveiros, perdón, pero tenía 70 años, era medio amarillenta, había ayunado 3 días. ¿Cómo te queda el punim, la cara, después de 3 días de ayuno? Estaba demacrada, diciéndolo mal, pero para que se entienda, una chica horrible. Y se presentó frente al rey y encontró gracia frente al rey. Epa, acá hay algo raro. No es porque era linda, vos decís, qué chica, no puedo aguantar. Entonces el rey dijo, no, era una cosa horrible. 3 días de ayuno, día y noche, desastre. Y de vuelta, una tipa de 70 años, ya de por sí era medio feucha, no, encontró gracia. La que more dice esto, era amarillenta. Encontró gracia en los ojos del rey. No es algo que, no es algo que tenga sentido ni haya una avoida, un trabajo que se pintó y se arregló. Y dice, bueno, se arregló por lo menos. No, no, no. Esto representa, de vuelta, este, el mismo asunto de Matnas Hinam, gratis, un regalo gratis. Esto es el asunto de la proyección, lo mismo que dijimos antes. Soivev, del infinito divino que trasciende todas las barreras, que el asunto de cadena de mundos, Ishtalshelus, yo qué sé, es una proyección que funciona a través de Avoida, y Saluzo del Tatoe, un despertar de abajo. Yo cumplo una mitzvah y Dios me da una recompensa de acuerdo a esa mitzvah, ni más ni menos. No importa si es en el mundo por venir, ahora no interesa, no estamos hablando de eso. Una recompensa, mitzvah, cumplís una mitzvah, tenés una recompensa. Perfecto. Y si no cumplís la mitzvah, no recompensa. Tipo, hacé tu trabajo, vas a tener el resultado. Lo que no es el caso con Soivev, como Dios trasciende todas las barreras, la acción que puedan hacer, que podamos hacer nosotros aquí abajo, no es correspondiente al resultado. No hay nada que puedas hacer para proyectar el infinito divino. Porque tendría que ser una boida infinita, un trabajo infinito, y lo siento mucho, pero somos finitos. Por lo tanto, la forma en que se proyecta esta energía divina infinita es en forma de regalo, gratis, entre comillas. No hay algo que puedas hacer para proyectar esto acá abajo. En forma de gracia, la gracia divina, Hein. Y por eso está escrito que Moshe Rabbeinu en Payas Vazcana le dice, en Payas Kisisa. Moshe le dice a Dios, si yo encontré gracia a tus ojos, Beniflino ani beamcha, estemos separados, yo y tu pueblo, le dice. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Moshe Rabbeinu? Por cuanto el asunto de gracia, la gracia divina, es una proyección que trasciende totalmente cualquier barrera y cualquier acción que pueda hacer cualquier persona aquí abajo, y las acciones de las personas ni siquiera llegan hasta ahí, como dice Iov. Y no voy a explicar todo el detalle de esto porque es algo largo y no es para ahora, pero Iov dice, si pecaste, ¿qué diferencia hay para Dios? Y si sos un buen tipo, un tzadakto matitenloy. ¿A vos te parece que Dios le importa que vos diste tzedaka? ¿A vos te parece que Dios le importa que vos hiciste una beira? Ahí no cambia nada. Eso es lo que dice Ioy. Y hay N discursos hasídicos sobre esto, no es el momento ahora. El punto es que hay un lugar, entre comillas, un punto en Dios, que no hay nada que puedas hacer para traerlo. Si a Dios se le canta, te lo da. Y si no, no. No hay nada que puedas hacer. Pero para traer esa energía divina, trascendental, Soivev, la llama el Rebe. No hay nada que puedas hacer. Pero he aquí, por cuanto es una energía tan elevada y tan infinita, puede proyectarse también en las naciones del mundo. Y por lo tanto, Moshe Rabbeinu pidió, Beniflino ani beamcha. Esto lo dice Rashi también, si no es Hasid ni nada. Queremos estar separados, tu pueblo y yo, dice Moshe Rabbeinu a Dios, de todos los otros pueblos sobre la faz de la tierra, es decir, que también esa proyección divina que trasciende y es infinita, etcétera, etcétera, y podría llegarle a cualquiera, judío, no hay ninguna diferencia. Moshe Rabbeinu pidió que esto sea solamente para el pueblo de Israel, que esté limitada, es que sea infinita, pero limitada solamente al pueblo de Israel. Por eso Moshe Rabbeinu dijo, Boaz Hanan, suplicó, déjame pasar y ver la tierra. Moshe Rabbeinu quería entrar en la tierra de Israel. ¿Para qué? Para que se proyecte esta energía divina infinita en forma de gratis. ¿Qué quería Moshe Rabbeinu en este Maimar, por lo menos? ¿Qué quería Moshe Rabbeinu? Quería que entremos en Eretz Israel. ¿Para qué? Para que Dios nos dé toda su energía infinita solamente al pueblo de Israel, sin aboida, sin hacer nada. Moshe Rabbeinu estaba ahí, estaba en ese nivel. Lo podía hacer. Entonces, automáticamente hubiese sido el ingreso a la tierra de Israel en forma eterna, el Beis Hamikdash eterno, una energía eterna, de infinita, etcétera, sin interrupción. Esto es lo que Moshe pidió. Entonces, ¿qué hizo el Rebbe en este capítulo? Lo conectó con otra explicación de la palabra Boaz Hanan. En el capítulo anterior dijimos, Boaz Hanan significa súplicas. Moshe suplicó y pidió, etcétera, etcétera. ¿Y por qué quería entrar en la tierra de Israel tantas súplicas? Porque Moshe representa el sol. El sol es como los tzadikim, es sin interrupción, constante energía. que viene de arriba, trasciende, sin aboida, sin trabajo. Después el Rebbe lo conectó con otra explicación de la palabra Vaishanan. Lo mismo, es la misma idea, ¿no ves? Necesitamos al Rebbe para verlo, obviamente. Vaishanan viene de la palabra Hinam, gratis. Ah, es lo mismo que quería Moishe. Moishe quería que baje una energía, entre comillas, gratis. Tan profunda, tan elevada, que no hay nada que puedas hacer para traerla. Viene gratis, de arriba. Por eso Moishe Rabbeinu estaba conectado con esta idea de esta energía infinita que Moishe Rabbeinu quería proyectarla solamente al pueblo de Israel. Y para eso quería entrar en la tierra de Israel. Y Moishe y Hashem dijo, no, ahora no es el momento. Es la segunda explicación de la palabra Vaishanan. Próximo capítulo. Hinei, ahora bien. Este asunto de la proyección del Soivev, de este infinito divino que representa la entrada en la tierra de Israel a través de Moishe Rabbeinu, en Avoida, en el servicio a Dios. ¿Qué es? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo usamos en el servicio a Dios? El Rebbe dice, esto es el asunto de Reía, Belokus, ver a Dios. El Rebbe hace toda una explicación que no es larga, muy interesante. Ver a Dios. ¿Qué significa ver a Dios? En términos simples y sencillos, lo que representa es pensar en Hashem, ser consciente de Hashem. Pero el Rebbe no lo va a decir directamente. El Rebbe lo único que dice es la avoida de Reía. Reía es isboinenus, es meditación. Es, no hay shortcuts, ¿cómo es? No hay atajos. Esto es lo que está escrito en Vaishanan. Por eso Moishe Rabbeinu dijo, le suplicó a Dios, etcétera, etcétera, y dijo, Ere, quiero ver la tierra de Israel. ¿Qué dice quiero ver? Quiero vivir ahí, yo qué sé, quiero comer del fruto. Quiero ver. ¿Qué me importa ver? Porque Moishe Rabbeinu quería generar que la avoida de todo el pueblo de Israel sea en forma de reía, de visión. ¿Qué quiere decir esto? La forma en que es verdad en la vida de una persona cuando alguien ve algo es tan fuerte que no es posible debilidad ni cambio. Paréntesis, ahora explico esto. Paréntesis. Toda la nekuda, todo el punto del Maimer y a lo largo de todo el Maimer se ve, de vuelta, bli hefsek, no se interrumpe. Entonces, ¿qué tipo de avoida quería Moishe para nosotros? Que nosotros veamos a Hashem. Dicho de otra manera, la Neyome, como está arriba, está teniendo un montón de lugares de Hasides, ve a Dios. Ve a Dios, y esto es lo que genera que la Neyome, como está acá abajo, tenga inmuna, tenga fe en Dios. Sí, pero vos acá abajo, carne y hueso, ¿ves a Dios? Yo no. Quizás algún tzadik, sí, yo qué sé, yo no. Ok, Moishe Rabbeinu que quería que nosotros acá abajo veamos a Dios. Sin dudas, sin cambios. Como es sabido, el asunto de Reía, de visión, es superior a Shmía, audición. Como dice la frase famosa, no es igual en el Midrash, no es igual audición que visión. Cuando una persona escucha algo de otros, a pesar que les cree, son gente fiel que no dice tonterías, son verdad, a pesar de que también, por cuanto confías en quien te lo dice, para vos es verdad, porque si confías, etc. Sin embargo, no es tan fuerte. Lo que no es el caso, cuando vos lo ves, no hay dudas. Chao. Como he sabido al respecto de que un testigo no puede volverse juez. Es una loja en el Shulchan Aruj. Cuando un juez escucha algo de boca de los testigos, a pesar de que son testigos ksheirim, son verdaderos, son neemanim, son fieles, son buena gente, etcétera, etcétera. Sin embargo, puede ser que el juez encuentre algún tipo de mérito, lo que los testigos dicen, este tipo es culpable de tal o cual cosa, el juez encuentra en la cabeza, no hay un posuk, unas bores, yo qué sé, es inocente. Lo que no es el caso, cuando el juez mismo vio, este lo mató, clavó el cuchillo al otro, yo lo vi. ¿Y ahora qué querés? ¿Que yo como juez encuentre algún posuk para que este tipo sea inocente? ¡Yo lo vi! ¡Chao! No hay nada que hacer. Como dice la Gemara, lo hijas de la excusa. No vas a encontrar nunca como juez mérito en alguien que vos viste que hizo una veira. Una transgresión. Lo mismo pasa en el servicio a Hashem. Cuando la persona solamente tiene shmia, audición en elocus, en divinidad, y luego pone entre paréntesis, Havana Viasaga, entiende, capta, entiende memes, estudia Hasides, entiende. Entonces, puede haber cambios. Porque al fin y al cabo entendés. Sí, está bien, pero yo entiendo que las hamburguesas también son ricas. Y entonces, viste, qué sé yo. Lo que no es el caso cuando tenés reía, cuando tenés visión de Hashem. No puede haber debilidad. No hay cambios. Hasbe Shalom, Dios libre y guarde. Y por eso Moshe Rabbeinu quería entrar en la tierra de Israel y quería ingresar, hacer ingresar al pueblo de Israel a la tierra de Israel, porque Moshe Rabbeinu estaba en ese nivel de reía, de visión de Hashem. Y él quería que todo el mundo tenga esta visión. Como dicen nuestros sabios, que todos los profetas profetizaban utilizando la palabra Koy. Koy Omar Hashem, así dijo Dios. Y Moshe Rabbeinu es Zeh. Esto es lo que dijo Dios. Moshe Rabbeinu veía las cosas de otro lado. Y como está explicado ampliamente en el Rambam, ¿cuál es la virtud de la profecía de Moshe Rabbeinu? Por sobre todo los otros profetas, al punto tal que la profecía de Moshe Rabbeinu era ponim el ponim, cara con cara, que esto es incluso superior todavía a cara, no importa todos los detalles. La cuestión es que Moshe Rabbeinu recibió la toira de Monte Sinai, etc., que esto fue la profecía más grande de toda la historia, y es por eso que Moshe Rabbeinu quería hacer ingresar al pueblo de Israel a la tierra de Israel, porque entonces hubiese proyectado la boida, el servicio a Dios en forma de reía, de visión, que era el nivel de Moshe, en todo el pueblo de Israel, y automáticamente hubiese sido una entrada eterna. No, la boida. O sea, que nosotros podamos tener lo que Moshe Rabbeinu que quería, que nosotros podamos tener el nivel de profecía que él tenía, como él percibía a Dios, que lo podamos ver todos. De hecho, no sé por qué el Rebbe lo trae acá. Hay un pozo, un parshas baloisha, un miten, esam Hashem, que quién daría que todo el pueblo de Hashem sean nevim, sean profetas. Cuando Yeshua le dice, hey, el Dad y Meidad están ahí profetizando que Moisés se muere, y Yeshua ingresa, y Moisés viene y dice, ojalá todos fuesen profetas. Entonces, el Rebbe explicó en forma un poco más profunda, en Avoida, en el servicio a Dios, qué representa el ingreso de Moshe Rabbeinu en la tierra de Israel. En los capítulos anteriores, el Rebbe dijo básicamente lo mismo, que, de vuelta, capítulo 1, Nahamu, Nahamu, cuál es la virtud del 15 de Av, por sobre el 15 de Nisan o Tishrei. El Rebbe explicó el descenso, ascenso. Después el Rebbe explicó que tenés una idea de Bli Hefsek. No hay interrupción. Si no hay interrupción, esto es lo que representa el 15 de Av. Porque el 15 de Av se revela algo similar a lo que va a ser en la Geule. Ah, ¿qué es la Geule? No hay interrupción. Y el Rebbe conectó esto con Nahamu Nahamu. Doble significa Geula. El Rebbe después lo conectó con Vaishanan. Una explicación. ¿Cuál era la explicación? Súplicas. Moshe Rabbeinu suplicó. ¿Qué es lo que suplicó Moshe Rabbeinu? Que se revele la energía divina e infinita. Soy Bev Kolalmin. Esto es lo que suplicó. Por eso quería entrar a la tierra de Israel. Como el sol. Tzadikim. Oh. Después el Rebbe dijo. Matnas Hinam. Otra explicación de Vaishanan. Gratis. Es la misma idea, ¿no ves? Hashem, perdón, el Rebbe, Moshe quería. Moshe Rabbeinu de la generación. Moshe quería que todos nosotros tengamos, entre comillas, gratis. Este tipo de energía divina infinita que no es posible alcanzarla con ninguna avoida. Y Moshe Rabbeinu pidió que esto sea solamente para el pueblo de Israel, por eso quería entrar en la tierra de Israel sin interrupción, lo infinito no se interrumpe. Y después el Rebbe dijo, ¿no ves? En avoida pasa lo mismo. Tienes dos formas de servir a Dios, en forma de visión, en forma de audición. Moshe Rabbeinu quería que todos sirvamos a Dios en forma de visión. ¿Lo logró? No. Lo siento, pero no. En la práctica no fue así. Punto. El Rebbe ahora va a continuar el Maimar, pero el capítulo que viene ahora es un capítulo complicado, porque el Rebbe empieza con números para acá, números para allá, nombres de Dios y conexiones. Conexiones para acá, conexiones para allá. Y el Rebbe lo que dice como introducción a todo esto es, bueno, ahora te lo voy a explicar más en detalle. O sea, que no es que explica otra cosa. Es la misma idea, pero más en detalle, dice el Rebbe. Y se despacha con varias ideas que son complicadas. El Rebbe, para explicar esto lo más rápido posible, para poder terminar el Maimar y llegar a las otras ideas, el Rebbe explica básicamente lo siguiente. La palabra Vaishanan suma 515. Que cuando vos tomás esta palabra, ¿cómo se escribe en hebreo? Que cada letra corresponde con un número. Se escribe Taf, Kuf, Tes, Vav. Así se escribe. Taf, Kuf, Tes, Vav. 515. Ok, listo, es un número y otra cosa. Pero el Rebbe toma del discurso original de Rebbe Rashab, sobre el cual este discurso está basado, que Taf, Kuf significa una cosa, Tesvav significa otra cosa y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Si Tafkuf se proyecta en Tesvav o Tesvav se proyecta en Tafkuf y el nombre de Dios, porque el nombre de Dios suma 15, Yud-Kei, una Yud y una Hei, vueltas y vueltas. Y sí, el Rebbe le da vueltas y vueltas y vueltas a esto en un capítulo relativamente corto, pero muy intenso. Pa, 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 empieza que Atik, que Arich, Arich y Arich se conecta, este con este. Sí. Intenso. Entonces nosotros no lo vamos a leer de adentro, porque solamente leer este capítulo y explicarlo llevaría una hora más. A pesar de que no es tan largo, pero es muy, de vuelta, es muy intenso. El punto entonces es que el Rebbe plantea esta idea de el sistema que Dios creó funciona de la siguiente manera. Iserusa de la Eila, hay un despertar de arriba, o sea, Dios nos crea, nadie te preguntó si querías ser creado o no, nadie te preguntó si querías nacer o no, ¡pum! Ahí estás. Esto viene de arriba. Es ese, entre comillas, despertar de arriba. Después, Dios está esperando que hagas algo. A ver, cumple mitzves. Dale. Aboida. Eso sí, saludos del etatoe. Un despertar de abajo. Vos andá a trabajar. Y después, como resultado de ese despertar de abajo que viene, otro y saludos de la isla. Dios responde y te da una recompensa o te dice, gracias, muy lindo, acá estoy. Bien. El Rebbe conecta esto de vuelta. Leerlo de adentro va a ser muy largo, con Taf Kuf Tesvav, de vuelta. Si viene este, conecta con este con este, de arriba para abajo, de abajo para arriba, en red de las vueltas y vueltas y vueltas. 515. Weishanan. La sumatoria de Weishanan es 515 y Taf Kuf Tesvav es 515. De vuelta, es largo y complicado.
¿Qué tiene que ver Weishanan con...?
Podríamos decir, después de todo ese capítulo que yo lo salteé y lo expliqué lo más simple posible, podríamos decir que el asunto de Weishanan, que suma 515, tiene que ver con Weishanan como regalo gratis. En realidad tira otra conexión. Y de vuelta, Yesh Loimar significa, ok, yo ya te dije todo lo que dijo el Rebbe Rashab, ahora te voy a decir lo que digo yo. El Rebbe, por así decir. Esto es Yesh Loimar. Esto es lo que quiere decir. Entonces ahora el Rebbe tira otra conexión más. En adición a todas las que ya se tiraron, que estaban, digamos, en otros discursos hasídicos. El Rebbe estaba repitiendo cosas que ya fueron dichas. En el orden del Rebbe, en la forma del Rebbe, ok, pero ya estaban en otros lados. Ahora el Rebbe pone su conexión. Este 515 tiene que ver con la palabra Weishanan, porque suma 515, pero con su explicación como regalo gratis, Hinam, que el Rebbe lo dijo antes. ¿Por qué este asunto de 515, la proyección de tal nivel espiritual, los cinco hasadim de Arich y Atik, de vuelta, el párrafo anterior es muy intenso, no voy a entrar ahora en el detalle, pero representa algo totalmente trascendental, Soivev, como Dios trasciende el mundo, y el asunto de Weishanan como gratis, también es lo que dijimos anteriormente, es un despertar de arriba por sí mismo, que no hay ningún despertar de abajo, ninguna boida que puedas hacer que llegue hasta ahí. Porque esa proyección de ese despertar de arriba por sí mismo, de vuelta, es la proyección de Soivev, como Dios trasciende el mundo. Solo que en esto mismo hay dos formas de hacerlo. ¿Cómo llegamos, por así decir, a ese nivel divino que es inalcanzable? Hay dos formas, dice el Rebbe. Como es Weishanan, como Matnas Hinam, como regalo gratis, que es una proyección que viene de arriba, en forma de despertar de arriba, sin nada que puedas hacer aquí abajo para recibirla. Y este es el concepto de la toira. Limuda toira, Rebbe lo dice rápidamente y sin explicación. Limuda toira, el estudio de toira, es algo que viene de arriba. La toira, mina shomaim divarti imagen desde el cielo, ya hablé con ustedes, dice en otros lugares. La toira es algo que viene de arriba para abajo. No hay nada que puedas hacer para decir, oh, yo te voy a explicar cómo es la toira. No, Dios es el que explica cómo es la toira. Vos tratá de entenderla. Pero Dios es el que fija y dice, esto es lo que yo quiero. Nada más. No hay nadie que lo fuerce a nada. Viene de arriba. Y por eso no. Cero. Cero. Y por cuanto esto viene de arriba, entonces no tiene nada que ver. En Shayach le tachto en Kolkach, dice el Rebbe. No tiene tanto que ver con nosotros. Chao, vino de arriba. Dios dijo que no coma jamón. Se acabó. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Lindo, feo? No me interesa, ni te pregunté. Chao, no lo hagas. El Rebbe pone entre paréntesis, Kolkaj. No tiene tanto que ver con el abajo, porque al fin y al cabo son instrucciones para nosotros. Entonces algo tiene que ver, pero no te pregunté si te gustaba o no. Chao, esto es así, se acabó. lo que no es el caso. Eso es Vaishanan como Matnas Hinam, gratis, vino de arriba, chao. Lo que no es el caso con Vaishanan, como Vaishanan suma 515, que esto representa cómo se proyecta energía divina a este mundo a través de que nosotros hacemos algo, que es todo lo que el Rebbe explicó antes, no importa el detalle, esto representa tfila, de abajo para arriba. Tfila es algo que la persona hace, se prepara, se intenta, lo que sea, acercarse a Dios, nosotros le pedimos a Él, es de abajo para arriba tfila. Es el opuesto totalmente de Toira, que viene de arriba para abajo. Como está explicado en otros lugares al respecto de este asunto de la tfila, que tiene que ver con 515, y de hecho, Vaishanan y Rashi dice en su comentario, es la tfila de Moishe que dijo 515 veces. Oh, entonces Vaishanan es tfila. Yo supliqué, Dios, déjame entrar. Es una tfila. Y el concepto de que 515 tiene que ver con tfila es que tfila, el concepto del rezo, ¿en qué, cuál es el asunto central del rezo? Es Yehi Rotzen. Que sea la voluntad de Dios, tal o cual cosa. No hay un tipo que está enfermo, decir que sea la voluntad de Dios, que se cure. Eso es lo que le pedís a Dios. Es decir, que se proyecte una voluntad nueva que trasciende las barreras, etc. Y el Rebbe lo conecta con Tafkuf, no importa. 500, que el Rebbe habló antes, no vamos a entrar en esto. La cuestión es que es una energía divina. Hay que leer todo el capítulo. ¿El 500? Es una energía que viene de Arich y Atik. Hei Hasadim de Arich, Hei Hasadim de Atik. Sí. Sí. Eso es el 500. ¿Por qué? Porque son 5 niveles de Gesed, que en Arich y Atik representa cada nivel 100, entonces 100 por 5 es 500. De vuelta, esto es una cosa mística de un capítulo difícil. ¿Sí? Arich y Atik. Arich y Atik. Eso es, Arich y Atik. Que se proyectan en el 15, que es Yud-K. 515. En el nombre de Dios, de la Yud y la Hei, que son Jochma y Bina. Eso es 515. Sí, y de ahí baja. ¿Para qué? Para que haya un cambio aquí abajo. Que se cure el enfermo, que tenga dinero que no tiene. Y esto lo que significa que no hubo días felices para el pueblo de Israel, como el 15 de Av, etc. Porque en el 15 de Av, se revela efectivamente esta energía que proviene de un nivel extremadamente trascendental, Atik, para los que les gusta un poco de Kabbalah, ¿en dónde? En Malchus, en los niveles más bajos del nombre de Hashem, similar a la revelación divina del futuro por venir, que no tiene interrupción. Y este es el Hidush, la novedad que hay en el 15 de Av frente a las otras fiestas. Paisaje muy lindo, Sukkot hizo muy lindo, Shavuot hizo muy lindo, pero se interrumpen. No se revela en esos días la misma energía divina del 15 de Av, que es una energía que viene de la Geula directamente, que no tiene interrupción. Esta reflexión de este nivel es algo eterno. Y por eso, Nahamu, Nahamu, por eso también debemos que hay un doble consuelo, que hace referencia también a la revelación divina como del futuro por venir, como explicamos ampliamente, que es algo eterno. Y el asunto en general, último párrafo, stark, poderoso y simple. El asunto en general es de que cuando venimos del tiempo de Bein HaMetzarim, entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av, hay que saber que no hay que darse por vencido. No, vinimos de un ayuno, 3 semanas, hicimos todo lo que había que hacer. Después el otro ayuno, Tisha B'Av, y me venís con que nació Moshiach y que el templo, y bla, bla, bla. No, no pasó nada. Yo ayuné en Tisha B'Av. Y pasé las 3 semanas. Y el Yud Zayin Tammuz. Y toda la bola. Yo no veo nada. Hasta el tercer Beis Hamikdash. Y es lo das, dice el Rebbe. Tenés que saber. No te des por vencido. Incluso no estés en Atzvus. No te deprimas, dice el Rebbe. No te deprimas. Ni siquiera Merirus. Ni siquiera amargura, dice el Rebbe. Que amargura corresponde en ciertos casos, como está explicado en el Tanya, capítulo 31. No te sientas amargado, dice el Rebbe. Esto es por Rega Katan, es un instante, es un shtikl, es un poquito. Y de esto vamos a salir a Mina Meitzar Korosi, desde la opresión te llamo Dios, que a través de esto está la respuesta Bamerhav, en forma de amplitud, con la redención verdadera y completa a través de nuestro justo Mashiach, y se van a levantar y van a cantar los que residen en el polvo, y Moshe Rabbeinu va a estar junto con ellos, y todos los líderes del pueblo de Israel junto con ellos, y todo esto va a ser rápido, literalmente, y nuestros ojos van a ver, etcétera, como decimos en el rezo todos los días, y como traduce el Targum, Hazdoin, vamos a tener las visiones, etcétera, etcétera. Y después, más que esto, se va a revelar la gloria de Dios y toda la carne va a ver rápido en nuestros días, literalmente.